Sabino, Dirección de Asistencia Crítica e Inclusión Social, ¿cuáles van a ser los cometidos de esta dirección?
Bueno, esta dirección se creó por rendición de cuentas, comenzó a funcionar en enero del 2007, tiene mucho de continuidad del plan de emergencia en lo que tiene que ver con las poblaciones de mayor exclusión social. Es decir, que en el plan de emergencia nosotros hemos atendido en permanencia a una población en situación de calle, con altísimos niveles de vulnerabilidad social, en riesgo nutricional, en riesgo habitacional, personas privadas de libertad, personas con problemas de salud mental importante y con pocos apoyos económicos. Hemos hecho una importante experiencia durante el plan de emergencia y a la luz de un plan de emergencia que culmina en este año 2007, el Ministerio consideró fundamental, éticamente impostergable, el continuar atendiendo estas poblaciones, para lo cual se creó esta Dirección Nacional de Asistencia Crítica e Inclusión Social, que se integra al Ministerio de Desarrollo Social a partir del 2007, es decir, 2 años después de la creación del propio Ministerio.
Muchos se preguntan qué va a pasar después de que se termine el ingreso ciudadano y cómo van a cambiar las asignaciones familiares, que era uno de los planes que tiene el gobierno.
Bueno, por un lado tenemos, se instala el plan de equidad, que tiene una serie de temas y de mejora de la calidad de vida de toda la población, tiene que ver con las transferencias económicas, como usted bien lo dice, asignaciones familiares, pero también tiene otros componentes que hacen al trabajo protegido, que hace al mejoramiento de la seguridad social para personas mayores de 65 años que ya estuvieran incluidas en el plan de emergencia, tiene que ver con el sistema alimentario y concomitantemente con ese plan de equidad, que también va a recuperar muchos de los programas educativos, maestros comunitarios, profesores de educación física que hoy están en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social y del Programa y Familia. Concomitantemente está esta dirección que deberá dar continuidad a programas, por ejemplo, lo que hoy, con estos días invernales, nosotros tenemos presente, que es la atención a la población, por ejemplo, de situación de calle. Este programa de situación de calle no termina con el plan de emergencia, continúa, también va a continuar el trabajo en mejorar la organización laboral y las condiciones de vida de los clasificadores. Tenemos 7.400 hogares de clasificadores dentro del plan de emergencia en todo el país, porque no es un fenómeno solo montevideano. Allí habrá un esfuerzo grande también de seguir trabajando. Y trabajaremos, dentro de muchos programas que tenemos, universalizando el programa en el país de Varela Yo Sí Puedo, que es un programa muy importante, de rápida capacidad para resolver la comprensión lectora de personas que son analfabetas. Hoy está siendo la primera experiencia y les cuento como novedad que el 13 de junio se estarán graduando los primeros ciudadanos en Bella Unión. El 13 de junio se gradúan, se entregarán los diplomas a varias personas que hicieron ese esfuerzo de estar en el programa de alfabetización en Bella Unión, y a partir de la evaluación muy positiva que se está haciendo de este programa, estaremos ampliando la cobertura de la clase.
Sí. ¿Con qué personal y presupuesto va a estar funcionando esta dirección que se está creando ahora?
Bueno, nosotros tenemos muy poco personal, tenemos algunos convenios, tenemos pasantes, becarios, tenemos por suerte muchas personas que vienen en fase en comisión de otros ministerios que tienen alguna especialidad social y que en su lugar de trabajo no pueden llevar adelante su deseo de participar en una actividad social, así que somos más o menos 40 funcionarios en toda la dirección para atender todos estos programas. Estamos muy exigidos y bueno, y el tema de los recursos, nosotros estamos ajustando al máximo, porque por ejemplo el programa de situación de calle es un programa que nos lleva un poco más de $1.000.000 poderlo instalar en todo el territorio. Nosotros tenemos 7 refugios en Montevideo, pero tenemos 5 refugios en el interior, tenemos 4 centros diurnos y tenemos ya también ampliando este programa lo que se llamamos las casas asistidas, que es para las personas que estando hospitalizadas deberían ir a su casa que no tienen y están usufructuando camas en los hospitales públicos cuando podrían estar haciendo su su recuperación en otro espacio que no sea el hospital. Todo eso también lo vamos a estar cubriendo, por lo tanto estamos haciendo la mejor distribución económica para que dé los mejores réditos en lo que es la atención a las poblaciones que tenemos obligatoriamente que atender.
¿Qué evaluación hace el MIDES de lo que fueron los resultados que divulgó la semana pasada del INE con respecto a indigencia y pobreza, con reducciones importantes, pero todavía con un alto porcentaje de la población en situación de pobreza, por ejemplo?
Bueno, nosotros hacemos una, o por lo menos particularmente, hago una evaluación muy positiva. Son muchos puntos y atrás de cada punto son decenas de miles de personas que van mejorando sus condiciones económicas, han conseguido trabajo. Nosotros, dentro del plan de emergencia, más de 10.000 hogares se han retirado del plan porque han conseguido trabajo. Eso es un aliciente importante. Poner un plan de emergencia en una situación de la sociedad va mejorando y no estás empantanado, pero eso lo valoramos muy positivamente. Y también consideramos muy importante que, dado los altos niveles de exclusión social que tiene el Uruguay, sobre todo porque la pobreza se ha concentrado en los sectores más jóvenes, es decir, donde tendría que haber mejores capacidades educativas, de salud, nutricional, ahí es donde están faltando, y que es lo que hace que veamos el fenómeno de la pobreza infantil ya en facetas de mucha preocupación, ¿no? Sí, los niños de calle son una pequeña expresión de las problemáticas que tenemos, y para eso consideramos que en todos esos programas nosotros tenemos que estar presentes y que el trabajo seguirá siendo muy fuerte en ese tema.
Una pregunta, ¿se calcula que hay alrededor de 320 personas que viven por motivos propios en la calle según el último relevamiento? ¿Cómo va a trabajar el Ministerio con esas personas?
Bueno, nosotros ahí lo que hacemos es continuamos trabajando con ellos, tenemos equipos móviles, los días de mayor frío están saliendo todos estos días. Allí se combina patologías psiquiátricas, historias de vida muy fuerte, de resoluciones de cada uno de no querer ir a refugios, algunos porque tienen historias o han pasado por la cárcel o tienen fuertes adicciones o han pasado por los refugios y no han aceptado la lógica y las leyes de juego y de reglamento que tiene que haber en un refugio para vivir. Otros que son los más nuevos porque no conocen. Así que la visita se hace sobre todo para estos nuevos. El otro día desalojaron una familia con 4 niños, esa familia, como nunca estuvo en el circuito calle, ni sabía que existían refugios. Entonces, encontrar esa familia, llevarla con sus 4 hijos al refugio nuestro de la calle Florida, fue un hecho muy importante, porque estábamos en estos días, le está salvando la vida a niños chicos que además no estaban acostumbrados a estar en calle. Así que esas 320 personas, en general, son personas que ya han hecho un proceso que nosotros lo seguimos trabajando, algunas veces tenemos éxito, sobre todo los días de mucho frío, y después ellos a veces vuelven a la calle, la tienen como un punto de referencia vivencial que nosotros ahí respetamos mucho.
Según los relevamientos que han hecho, ¿existen diferencias en cuanto al perfil psicológico de una persona que vive por motivo propio en la calle de Latino, por ejemplo?
Bueno, ahí hay toda una... Me gustaría, si ahora vamos a hablar del programa Situación de Calle y ellos van a analizar toda la problemática de salud mental asociada a las personas que están en situación de calle. En calle te podés encontrar con personas que las vas a visitar, la señora que está ahí en cerca de Tres Cruces, que te dice que ella no puede salir de ahí porque ella está cuidando documentos muy importantes de la época de la guerra y que va a venir una abogada que los va a tramitar y que hay unas herencias muy importantes, digamos. Es decir, hay toda una situación que vivirla como la vive ella la protege de la realidad. Es decir, ella no es consciente de la realidad porque ella vive sumergida en un mundo donde el tema de esa herencia y de ese gran conflicto bélico donde ella fue partícipe, digamos, la hace estar en un mundo irreal, pero que también la protege y la hace no sufrir las consecuencias de lo que está viviendo en la calle, ¿no? Digo, son temas muy importantes, por eso invitamos a la Asociación Psicoanalítica, porque nosotros también tenemos que saber que en algunos casos destruirles el hábitat donde ellos están instalados, lo que haces es provocar una gran frustración y de acelerar un problema de salud en vez de estárselo mejorando, porque uno pensaría que debería estar mejor en un refugio o en una casa, cuando ella ya hizo una opción y la tiene muy muy consolidada como opción.
El año pasado se daban dos elementos que eran bastante concretos. Uno tenía que ver con la gente que estaba en situación de calle y los animales. Se había dado un elemento de que no querían dejar a los animales. Y el otro tenía que ver con las pertenencias, que era gente que iba con los carritos sobre ellos y que estando en un refugio no le permitían porque, bueno, no daba el lugar. ¿Eso se logró corregir? ¿Se ha hecho algo en el trabajo con eso?
Mira, hemos podido avanzar poco. Lo que avanzamos fue en abrir refugios para personas crónicas, para los cuales cambiamos el formato del reglamento de los refugios. Es decir, para los refugios tratamos con una población de 60, 80 personas, el tema del alcohol y de las adicciones, tener un control fuerte. Allí nosotros lo que hicimos fue flexibilizar el reglamento para personas crónicas, que incluso en condiciones entran con adicciones muy fuertes, alcoholizados, y los aceptamos, porque en realidad lo que queremos es abrirles un espacio donde ellos puedan poco a poco irse, socializando dentro de las posibilidades que tiene una historia de vida de 10 o 15 años de calle.